Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, muy buenos mediodías, o casi mediodía, a las 11 de la mañana, como siempre los jueves, aquí en Juez y Parte, hoy sin Quique, así que vamos a hacer de Quique y contar que tenemos 21 grados y medio de temperatura en la ciudad, con un día que va a estar algo nublado, está bastante agradable, una máxima que va a llegar alrededor a los 27 grados a la tarde y a la noche va a bajar a los 20, y que se espera días similares para mañana, generalmente nublado, y el fin de semana aparentemente viene el agua con un 40% de probabilidad de lluvia para el sábado y el domingo con tormentas. Bueno, dicho esto, pasamos a nuestros temas, como es habitual en este espacio, que tuvimos de lo lindo para hablar mal y pronto en estos últimos días, porque el viernes pasado, el día siguiente a nuestro programa, se conoció algo que ya estaba dando vueltas como posibilidad, que fue finalmente un nuevo sobreseimiento en etapa de juicio, ahí está el detalle periodístico noticioso, de la actual vicepresidenta de la Nación y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que se suponía más podía complicarla o más le preocupaba, que es la que tiene que ver con los hoteles familiares de los Kirchner, y justamente la preocupación porque también estaban involucrados a partir de su aparición en los papeles de esas sociedades, sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Un fallo bastante polémico que no he terminado de leer, de larguísimo, en más de 370 y pico de páginas, si mal no recuerdo, donde se repite una lógica o ilógica que se dio en los últimos 2-3 meses con otras causas que tenía abiertas la vicepresidenta en los tribunales federales porteños, pero que se suponía que eran las más débiles y que en un juicio no iban a pasar ese filtro, que eran las del tema del memorándum, la firma del memorándum con la República Islámica de Irán por el atentado de 1994 contra la AMIA, y la causa conocida como dólar futuro. El tema justamente ese, que no se llegó a juicio y la vicepresidenta consiguió un sobreseimiento antes del juicio. Y un sobreseimiento, ya lo hemos dicho aquí, es una palabra que en el Código Procesal Penal reitera para los casos de investigación, de instrucción, cuando una causa está en plena tarea de averiguación de datos, no de juicio, de juzgamiento. Cuando una causa llega a juicio, hablamos, los periodistas y los abogados, de absolución. Absolución implica que se determina una falta de culpabilidad. Bueno, esa no llegó en este caso, en estos casos, acá, porque por un vericueto legal, un tecnicismo previsto en el artículo 361 del Código Procesal Penal, el tribunal, antes de realizar el juicio, evaluó la prueba que se debatió para incorporar ese juicio y concluye que no hay delito que imputar, pese a lo que habían dicho los fiscales que habían acusado. Pues es un entuerto jurídico que tiene mucha más, me parece, connotación política que jurídica, y vamos a estar hablando de eso en un rato, incorporando algunos detalles que por ahí no han sido muy atendidos por el periodismo en general. Pero para no solo esperar más en línea y hablar de un tema que también tiene que ver con la política y la justicia, esto es el procesamiento conocido ayer o dispuesto ayer por un juez federal subrogante de competencia civil en una materia penal en la ciudad de Dolores, el señor Bava, Fernando Bava, respecto, decía, del procesamiento del expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje en la causa conocida como el submarino Ara San Juan. Con quien estamos en línea es con Miguel Ángel Toma, quien fue secretario de Inteligencia hace unos 20 años ya, y por ahí nos puede ayudar a esclarecer un poco cómo es la actividad de inteligencia y que se le está imputando a Macri, si tiene o no responsabilidad un presidente en esa cuestión. Toma, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
Buen día, Lucio, ¿cómo le va?
Bien. Bueno, no sé si vio el fallo judicial que se conoció ayer, o seguramente se enteró por nosotros, por los periodistas, de su contenido, pero uno en principio ve que no hay mucha cuestión directa o prueba directa contra el expresidente Macri. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, acá hay dos cosas, Lucio, que poner en claro, que es lo que justamente no pone en claro el juez. Primero, si efectivamente hubo o no hubo espionaje ilegal. Eso, de la lectura del fallo, no surge en ningún momento más que la presunción del juez y una interpretación absolutamente subjetiva, pero pruebas que demuestren que hubo espionaje ilegal no aparecen en el fallo. Primer punto.
Bueno, se acompañan los informes, ¿no?, que aparecieron, sí, o que dijo la señora Camaño que encontraron en la AFI.
Sí, la señora Camaño tiene una larga trayectoria de barbaridades, ¿no?, respecto de lo que es la inteligencia. Por ejemplo, enviar a otro juzgado la totalidad del libro de actas sin testar, con lo cual puso en superficie la totalidad de los agentes, los modos operativos, destinos, nombre y apellido de oficiales de inteligencia. O sea, lo que haga la señora Camaño, francamente, es como para sospechar siempre, al menos de inutilidad, porque realmente es una inútil en el ejercicio de esa función. Pero independientemente de eso, el dato acá es que en principio no está para nada probado que hubo espionaje ilegal. Primer punto. Y segundo punto, lo que mucho menos queda claro en ese fallo es que haya habido una responsabilidad del presidente en ordenar que se hiciera algún tipo de espionaje de naturaleza ilegal. O sea, son dos cosas, Lucio, las que acá no aparecen claras, y sí aparece claro una intencionalidad, ¿no? Sin demasiados elementos, el procesamiento del expresidente.
Ahora, los informes están en la causa y en el auto de procesamiento de Macri y de los otros imputados, como lo vi en su momento cuando lo convocó a Macri a indagatorio respecto del señor Arribas. En esos informes, ¿de dónde salen? ¿Fueron hechos por alguien que no es oficialmente de la AFI? Pero hay unos papeles, digamos.
Depende de qué tipo de tarea se trate. Ya entramos acá en la parte técnica de la inteligencia, ¿no? A ver. El espionaje ilegal se produce cuando se utiliza o se vulnera la privacidad de las personas en orden a determinado objetivo. Ahora, esto pasa como con el periodismo. El periodismo tiene fuentes y tiene información que es pública, y con eso hace investigación, prepara informes, etcétera. Si cumple con su tarea dentro del contexto democrático. Si los informes que surgen son de lo que se llama técnicamente fuentes abiertas, es muy discutible si hay ilegalidad o no, porque son elementos que están a la vista, públicos, y que tienen que ver, en todo caso, si se sistematizan, con la preservación de la seguridad del presidente.
¿Eso qué son, por ejemplo, fuentes abiertas? ¿Lo que sale en los diarios?
Lo que sale en los diarios, lo que es público en las redes sociales. Bueno, hay una infinidad. A ver, Primero y principal, yo no estoy justificando la impunidad. Si acá hubo delitos, tienen que ir presos. Esto está claro.
Seguro,
¿no?
Estamos de acuerdo.
Lo que estoy diciendo es técnicamente lo que corresponde y lo que incluso está señalado en la ley 25.520, que es la ley de inteligencia, que casualmente es de mi autoría. Uh-huh. De manera que acá no existe, desde mi punto de vista, elementos que justifiquen la existencia de un espionaje ilegal. Ahora bien, si ahí hubo intercepciones telefónicas no autorizadas por un juez, seguimientos que vulneraran la privacidad de los familiares, por supuesto es un delito de acá a la China y tienen que ir todos presos. Esto para mí es sustancial señalarlo. Y la otra cuestión, Lucio,
sí, perdón. Sí. No, cuando dice y todos tienen que ir presos en caso de comprobarse delito, ¿eso incluye al presidente o hasta dónde llega la responsabilidad del funcionario de mando sobre ese área de gobierno?
Ahí está. Esta es la clave de la cuestión. Es un absurdo presuponer que porque un funcionario de nivel de ministro, secretario de Estado, comete un delito, en el caso de que hubiera ocurrido, que el presidente de la nación sepa que está cometiendo un delito. Lo que habría que probar es, primero, si hay delito, y segundo, si el presidente dio la orden para que se cometiera ese delito. Este es el segundo paso. El juez se acelera, evidentemente con intencionalidad, da por establecido que hay delito y da por establecido que ese delito fue ordenado por el presidente de la nación y por eso lo procesa. Realmente un cachivache jurídico desde todo punto de vista.
Uh-huh. Ahora, Miguel, recién me hablaba de, por ejemplo, el secreto de las fuentes periodísticas. Veo que en tribunales se habla, los abogados hablan del bien jurídico a proteger, ¿no? O que debe ser protegido. En el caso periodístico uno piensa en el debate público de temas de interés público, que ese derecho prima por sobre el de revelar o no el nombre de una fuente. En este caso, ¿el bien jurídico a proteger es la seguridad del presidente o la seguridad de la nación?
No, lo que pasa es que la seguridad del presidente constituye un dato central en términos de la seguridad de la nación. Es absolutamente imposible separar la seguridad del presidente de un riesgo de naturaleza institucional, no solo para la nación, sino para las instituciones. Se trata de la cabeza de uno de los tres poderes del Estado. De manera que la seguridad del presidente es un interés estratégico de la nación y de las instituciones republicanas. Esto es, de sentido común, ¿no? Más allá de que constituye, de hecho, la protección del presidente en cualquier país pasa a ser una cuestión de Estado. De manera que eso desde ya. Ahora bien, si la seguridad del presidente se hace utilizando elementos que exceden, acá voy a la cuestión, que exceden la búsqueda razonable de elementos que puedan poner en riesgo al presidente, ahí sí estamos frente a un delito. No sé si soy claro. Cuando se fuerza la idea de la seguridad presidencial en virtud de algún otro objetivo, que es, por ejemplo, no sé, hacer una inteligencia o un espionaje, sería no inteligencia, por cuestiones de raza o de religión o de pertenencia política. Lamentablemente en la Argentina lo hemos visto, que las estructuras de inteligencia, con la excusa de conocer qué opina un opositor, le piden a un juez que intervenga un teléfono en función de una causa de un delito. Lo hemos visto eso, ¿no es cierto? Bueno, eso es espionaje ilegal. Se excede en el uso de los elementos de la inteligencia, no ya en función o de la seguridad presidencial o de preservar intereses estratégicos frente a cualquier amenaza, sino que se lo utiliza subrepticiamente para avanzar más allá de lo que la ley permite.
Ahora, Miguel, vio que en las causas penales o en las investigaciones penales los abogados y los jueces hablan como un hecho fundamental el de determinar el móvil de un crimen, ¿no? Sí. Además de conseguir la prueba de un motivo que tenga quien está acusado de haber cometido un delito. En este caso, estoy leyendo que textual lo que tengo copiado acá en mi computadora del fallo de ayer, ese móvil, por lo que interpreto de lo que escribió el juez Bava, que no lo escribió él seguramente, sino el secretario penal del juzgado, que se realizaron además con el objeto de influir en la opinión pública en esas personas, o sea, los espiados, y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar la gestión del entonces gobierno nacional encabezado por el presidente Mauricio Macri. Es bastante vago, me parece, el móvil que determina acá el juez.
Es muy vago, le diría. El juez es muy vago. Nada, realmente es toda una presunción subjetiva, ¿no? Decir eso y no demostrar con elementos probatorios lo suficientemente consistentes de que efectivamente se hizo esa actividad solo en función de la imagen, no de la seguridad, porque acá hay que distinguir: una cosa es la imagen del presidente, que esa es una cuestión estrictamente política, y otra cosa es la seguridad de un presidente.
Claro.
Ahora, decir que se hizo en función de la imagen política, bueno, que lo demuestre. ¿Dónde está la prueba? Además, convengamos, Lucio, que es muy difícil establecer un principio tan subjetivo como la preservación o no de la imagen. O sea, el término imagen ya pasa a ser bastante, bastante subjetivo, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Ahora, yendo a algo objetivo o algo comprobable, porque yo lo he visto, lo he comentado acá con la audiencia al aire, me ha tocado cubrir para el diario Clarín viajes presidenciales. Recuerdo muchos al sur con el expresidente Kirchner, o actividades que iban a hacer el presidente o la sucesora, la actual vicepresidenta, y recuerdo de estar en el día previo a un acto público en algún lugar y que me enteré, o me comentaban, no, esos son los de la avanzada presidencial, me comentaban fuentes del lugar, y yo suponía con lógica que van a preservar la seguridad del presidente cuando va a un lugar un rato X, y es lógico, me sonaba totalmente lógico. Pero ¿cómo es que funciona exactamente esa cuestión de la avanzada presidencial?
La avanzada, a ver, esto tiene que ver con quién ejerce la seguridad del presidente. La seguridad del presidente la ejerce cuando está en Casa Rosada o en Olivos, la casa militar. Está a cargo del ejército argentino a través del regimiento de granaderos. Está claro. Primer punto. Segundo punto, cuando el presidente se moviliza, está a cargo de la custodia presidencial que ejerce la Policía Federal Argentina. Uh-huh. De manera que la avanzada a la que usted hacía referencia, Lucio, es el equipo de división de custodia de personalidades, así se llama, que hace lo que se llama un ambiental o un previo para la visita del presidente. Ve cómo es el contexto, dónde se va a mover, si aparecen situaciones riesgosas o no. Es decir, hay toda una técnica. La Argentina en ese sentido tiene muy buenos profesionales. Yo he sido también secretario de seguridad y he tenido la responsabilidad de conducir a las fuerzas federales, y realmente reconozco que tienen un excelente nivel, ¿no? Pero hasta ahí llega la cuestión de la seguridad presidencial. Naturalmente, si la y cualquiera de estas dos instancias de la seguridad presidencial le requieren a la Secretaría de Inteligencia alguna información adicional vinculada a la seguridad del presidente, insisto, a la seguridad del presidente, la Secretaría de Inteligencia en aquel momento, la AFI, tiene la obligación de concurrir frente a un pedido que está en virtud de una acción absolutamente legal, y además donde se está preservando un interés estratégico, ¿no? Como es la seguridad de un presidente.
Hay un tema, Miguel, que a mí me llamó la atención y no tuvo tanto rebote en los medios, o no se habló tanto de ello respecto de esa causa que involucra a Macri, que me pregunté yo, y no tengo respuesta, por ahí usted me puede ayudar o no puede ayudar, es que si no hubo algún tipo de actividad de inteligencia relacionada con el tema principal, que fue el hundimiento de un barco, un submarino de la Armada Argentina, que venía de una zona en la que estuvimos en conflicto armado hace 40 años. Y si por ahí, por esa cuestión, no era lógico pensar que por ahí hubiera algún tipo de actividad de inteligencia por esta cuestión.
A ver, el Sistema Nacional de Inteligencia, según la Ley 25.520, Lucio.
Sí.
Es interesante ver esto, ¿no? La Secretaría de Inteligencia, hoy la AFI, es la que coordina y conduce dos áreas específicas. Una, la inteligencia criminal, que está a cargo de las fuerzas de seguridad, y la inteligencia estratégica militar, que está a cargo del Ministerio de Defensa. La Secretaría de Inteligencia coordina, en virtud del Plan Nacional de Inteligencia, funcionalmente las acciones de una y de otra de estas dos áreas específicas. ¿De acuerdo? Es decir, si había algún tipo de inteligencia sobre las causas, efectos, características de la tragedia del hundimiento, seguramente eso lo estaría haciendo la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, que sin duda, por la estructura misma de lo que la ley prevé, también tendría que estar en conocimiento de la Secretaría de Inteligencia o de la AFI, como se la quiera llamar, porque como es el máximo organismo de coordinación de la inteligencia nacional, tiene toda la potestad de saber qué hace cada una de las áreas que debe coordinar, tanto la inteligencia criminal como la inteligencia estratégica militar. No sé si he sido claro, es complejo el sistema, pero bueno, así funciona y así está planteado en la ley 25.520.
Sí, por eso lo llamamos, Miguel, y no le quitamos más tiempo y le agradecemos muchísimo este contacto aquí con nosotros en Radio Cultura.
Al contrario, un gusto, Lucio, como siempre, un gran abrazo.
Un saludo, era el ex secretario de Seguridad Interior, ex secretario de Inteligencia y autor de la ley de inteligencia, la 25.520, que se le está acusando o procesando a Mauricio Macri por presuntamente haber violado esa norma. Miguel Ángel Toma, seguimos aquí en Juez y Parte.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, aquí seguimos en Juez y Parte. Vamos nuevamente a hacer el rol de Quique, a reiterar los datos del clima. En 21 grados y medio la temperatura, despejado, y está previsto lluvia para el sábado y el domingo más probable de tormentas, y el sábado también con una probabilidad de 40% de caída de agua. Estaba releyendo ahí un poquito los títulos, porque ha hablado la portavoz del gobierno nacional, la señora Gabriela Cerutti, y ha dicho, por ejemplo, que no está previsto un bono para jubilados ahora para fin de año, y ha dicho que no está prevista una devaluación en la moneda argentina, en el peso. Y también voy a asumió Jorge Macri como ministro de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, el intendente de Vicente López, que ha pedido licencia y se pasa al gobierno de la ciudad en esta nueva etapa que se inicia tras el escenario político que queda tras las elecciones, bien decía, del 14 de noviembre pasado, y el resultado que quedó de ello, y que veremos plasmado básicamente en unos pocos días más con la asunción de los nuevos diputados y senadores en el Congreso Nacional, y bueno, la conformación de mayorías y minorías, y sobre todo de bloques en diputados, básicamente en la oposición principal, Juntos por el Cambio, porque habría más mini bloques, digamos, de lo que forma el interbloque Juntos por el Cambio. Por ejemplo, Margarita Stolbizer va a ir en un bloque aparte, o individual, no individual, sino con otros tres legisladores, entre ellos principalmente Emilio Monzó, para conformar una propia pata dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Y en el Senado de la Nación hay una posibilidad de que se parta el bloque oficialista, o eso es lo que están especulando algunos medios. Pero bueno, volviendo a nuestros temas de tribunales y la justicia y la política, tuvimos una contracara de esta grieta que a mí ya me tiene harto, un poco harto. Recién hablábamos del procesamiento ayer de Mauricio Macri en la causa del ARA San Juan por presunto espionaje, y unos días atrás habíamos visto la noticia el viernes pasado del sobreseimiento sin juicio, pese a estar en etapa de juicio, de la expresidenta, su antecesora en el cargo, Cristina Fernández de Kirchner. Para hablar un poco de esto y un poco también, más que nada, del Consejo de la Magistratura, que es lo que motivó realmente el llamado, y una posibilidad de que vuelva a su antigua integración a partir de un fallo que dicen podría salir de la Corte en un par de semanas, es que estamos en línea con Jorge Rizzo, abogado, colega periodista, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Jorge, Lucio Fernández Mur te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Lucio? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, buen día. Perdón que me estoy de colar, los dos temas de actualidad, de Macri, Cristina y sus causas penales, pero en realidad el motivo del llamado era para hablar del Consejo de la Magistratura. Vos me has dicho más de una vez que para vos fue para atrás el sistema con la creación del Consejo, pero hay un fallo que dicen que está próximo a salir de la Corte, que volvería a su integración original de 20 miembros. Está saltando.
Es lo mismo que tengo yo. Estaría saliendo, te voy a dar más datos, el día 16.
Uh-huh. Jueves.
16 de diciembre.
Día de acuerdos ordinarios ahora de la Corte.
Sí, 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 así mira, te estoy dando el dato, inclusive.
Uh-huh.
Ratificaría el fallo de la Cámara, que es del Colegio de la Calle Montevideo, el fallo.
Sí, recuerdo,
con la inconstitucionalidad de la 26.080 y volvería a la constitución de los 20 miembros.
¿Ustedes adhirieron al planteo del Colegio de Montevideo?
No, nosotros hicimos nuestra propia acción y fue desestimada por la Corte en su momento.
Ajá, me había olvidado.
Pero la Corte cambia, viste, de acuerdo a mí me da risa, sí. Porque la inseguridad jurídica de este país es se inicia siempre con la Corte. Un día dice Blanco con el fallo Muña, a los 20 días dice otra cosa, ¿viste? Un día dice que los jueces pueden seguir después de los 75, caso Fay, y después cambian y dicen que no pueden seguir. No, es un país complicado, donde las normas se interpretan de acuerdo a los momentos, a la oportunidad, al mérito y a la conveniencia.
Mira, Jorge, ayer justamente hablaba de la grieta y esto que comentaba hace un ratito, y encontraba un punto común entre lo de Macri y lo de Cristina Fernández en cuanto a que quienes intervinieron jueces que no son titulares. En el caso de Macri, un juez que tiene competencia civil en azul, y en el caso de Cristina, un juez que es de otro tribunal oral y que le estaba venciendo el plazo para esa subrogancia. En definitiva, lo que voy es que hay un déficit que sigue existiendo.
No, pero el problema, Lucio, no es que el juez falle, el problema es que hay jueces subrogantes. Pasa por otro lado. ¿Para qué está el Consejo de la Magistratura?
Uh-huh.
Si alguien a mí me explica cuál fue la utilidad del Consejo de la Magistratura desde que se creó hasta acá, con 13 miembros, con 20 miembros, con... No sirve para nada el Consejo de la Magistratura. No se eligen los mejores jueces ni se echa a los peores. Estamos siempre en el mismo lugar, o peor.
Uh-huh. ¿Y vos,
Yo creo que la servilleta era mejor.
¿Vos creés que por el sistema del presidente eligiendo al o postulando a su candidato es mejor que el actual del Consejo?
Igual necesitas los dos tercios del Senado, ¿viste? Con un senadito como el que tenés ahora, tenés dos chances, o elegís los mejores o no tenés más jueces.
Mm.
Pero ojo que los dos tercios los seguís precisando por el Consejo, es lo mismo, ¿eh?
Sí.
Lo único que no hay son concursos.
Sí, ahora sería con una integración eventual de 20, sería 13, si mal no recuerdo, la mayoría de dos tercios que se tendría conseguido.
Sí, hay que hacer el numerito.
Uh-huh. ¿Y tenés una hoja de ruta de lo que va a hacer la Corte o alguna idea? Porque hasta que simplemente, en caso que salga como dicen,
supongo que va a decir que va a ser para la próxima integración. Va a tener que dar un plazo, ¿no es cierto? Porque es que vamos a convocar todas elecciones ahora. Supongo que va a ser a partir de la renovación, que es ahora, empieza en octubre la renovación del Consejo.
Sí.
Con las elecciones nuestras de magistrados y de académicos y las designaciones en el Congreso, ¿no? Esto es lo que yo presumo, pero bueno, ya no te puedo dar tanta data porque no la tengo.
Claro, porque una cosa es confirmar en el fondo lo que dijo la Cámara Contencioso y otra es establecer en la práctica cómo se lleva a cabo, ¿no?
Igualmente yo tengo un presentimiento. Cuando la vez pasada, vos te acordás que nosotros presentamos un proyecto de reforma del... Bueno, esto había pasado porque gente de la Corte me pidió que no querían sacar el fallo. Esto fue claro porque es desde el año 16 que estamos esperando que salga el fallo. Uh-huh. Pretendían que la política lo solucione como corresponde, es decir, a partir de una nueva ley que modifique y restablezca la representación estamentaria que corresponde. Bueno, yo por eso me moví tanto, hablé con el gobierno de Macri en aquel momento, llevé un proyecto, se trabajó sobre ese proyecto, se llegó a un acuerdo, me tocó convencer a la oposición, conseguí convencer oficiosamente, ¿no? Por supuesto, a la oposición, y cuando llegó el momento, la gente del PRO me miró y me dijo, no va a salir el proyecto porque no sirve este dibujo. Entonces, viste, los miré y le dije, ¿para qué me hacen trabajar? Te imaginas, ¿no es cierto? Vos me conocés, Lucio. No fue eso justamente lo que dije. Pero quería decir eso. Moraleja, cuando tienen ganas, depende si sos oficialismo u opositores, que querés una ley u otra. Y este es el grave problema. Ayer lo escuchaba a Diego Marías, al representante del oficialismo en el Consejo, y decía que esto lo tiene que arreglar la política. No, esto los fallos lo tiene que dictar la justicia. Y si la política no se pone de acuerdo, no podemos seguir sin normas. ¿Cuándo salió para que se pongan de acuerdo para hacer una maldita ley? Vamos a estar 15 años como con el procurador penitenciario, que no lo pueden reemplazar.
Sí, defensor del pueblo, de la nación.
11 años como estamos sin defensor del pueblo. A ver, Lucio, es una broma. La deuda de la política es impresionante porque no pueden llegar a acuerdos mínimos, querido Lucio.
Ahora, Jorge, ¿hay posibilidad de que se reflote el proyecto que habían, que vos contaste recién, que había movido ahí en el Congreso, presentado?
Sí, porque me lo pidió el gobierno. Supongo que habrán partido desde esa base y lo habrán trabajado arriba, o estarán en eso.
Sí, está bien.
Pero ojo que el proyecto es muy bueno. Vos sabés cómo trabajo yo, sin grietas. Trato de que tenga representación el oficialismo y la oposición, que las cosas sean claras. Y me da la sensación de que si se ponen a trabajar deberían sacarlo.
¿Está en la memoria, eran 16 miembros tu proyecto?
Si no me falla la memoria, a mí eran 16 miembros, sí.
Está bien.
Se aumentaba un juez, se ponía que alguno o dos de ellos tenían que ser federales, los abogados pasaban a 4, hoy tienen 2, uno por provincia, otro por interior, pero pasaríamos a padrón único. Y creo que el gobierno se está manejando dentro de esos parámetros también. Esto estaba consensuado con el PRO, de hecho lo había bajado Garabano el proyecto. Y después viene un operador judicial y me dice: a nosotros no sirve este proyecto.
Me da fe de tu cintura política la entrevista que te escuché el sábado en tu programa en Radio Cooperativa, que le hiciste a Miguel Ángel Piqueto.
Fue buena nota, sí.
El trato cordial que tuvieron, recordando justamente esas circunstancias por esta cuestión, imagino que hablaban de este proyecto de ley en aquel momento.
Y sí, yo realmente, mira, yo con Pichetto estoy en las antípodas ideológicamente en este momento, pero lo respeto muchísimo. Es muy poca la gente que cumple los acuerdos. Y sí, nosotros hemos colaborado con él en alguna ocasión y él ha colaborado con nosotros. Y este era uno de los proyectos que estábamos analizando, ¿no es cierto? Y te insisto, mira, me acuerdo que el proyecto bajó del Ejecutivo con la complacencia del Colegio Público de Abogados, que era el autor, del diputado Tonelli, de Juan Máiquez, que era representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, el ministro, y hasta el Colegio de Montevideo, porque participó Lipera en el tema. Después yo hablé con los muchachos del peronismo y estaban más o menos de acuerdo porque les daba representación segura. Y bueno, de hecho tenía toda una novedad porque podían ser diputados, senadores o representantes de diputados y senadores.
Sí.
Y esto ya era todo un avance para nombrar gente de afuera.
Claro. Así se estila en otros países, ¿no tengo entendido?
Y en el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires, no hace falta ir a otro país. En todos los consejos de la magistratura del país, no van los diputados y los senadores, van representantes. Por lo menos acá el de la Ciudad de Buenos Aires, así.
Hay los tres representantes de la legislatura.
A ver, no puede tener una pata en el Congreso y una pata en el Poder Judicial. O soy de la forma republicana del gobierno, dice que son distintos. O soy del Poder Judicial o soy del Poder Legislativo. Para mí es un barbarismo el tema de que vos puedas ser diputado y consejero.
Yo recuerdo cuando empezó a funcionar en 1999 o el año 2000 el Consejo de la Magistratura, después de muchos años de aprobado en la reforma del 94 constitucional, en que se hablaba de un bifrontismo en el Poder Judicial a partir de las competencias de la Corte y las del propio Consejo. ¿Crees que ese problema sigue vigente?
No, es un engendro la colocación, porque vos no sabés. Inclusive si vos te acordás, para allá para 2006 o 2005, el Consejo le inició una acción judicial a la Corte por el manejo de los fondos. ¿Vos recordás esa historia? Vos estabas cubriendo tribunales en esa época. Y después la desistió. Le entregó mansamente el manejo de los fondos a la Corte. Sí. Lo que nunca supe si desistió de la acción o desistió de la acción y del derecho, ¿viste? Pero realmente es llamativo. Después, cuando fue la reforma judicial, también se le mantuvo la caja a la Corte. Hoy el Consejo de la Magistratura es un híbrido, porque sigue dependiendo de la Corte todo. Hasta los nombramientos en el Poder Judicial dependen de la Corte.
Claro. Sí, la cuesta la habilitación de un tribunal nuevo, por ejemplo, este de Santa Cruz, que se creó una Cámara Federal en Comandante Piedrabuena.
Por supuesto. No, pero aparte, si vos querés nombrar un prosecretario, tenés que pedir a la Corte. No te nombra el Consejo de la Magistratura. Me parece que es una cáscara sin contenido en muchos aspectos.
Jorge, vamos a aprovechar a pasar el chivo de profesional de los abogados. Ustedes recién hablaban de elecciones para lo del Consejo el año que viene, pero elecciones de autoridades en el colegio, con el tema del año pasado con la pandemia. ¿Cuándo están previstas? Porque se tiene que hacer el año
bueno,
pasado.
Bueno, ya se inició el proceso electoral. Las elecciones van a ser en abril del año próximo. A tenor de la pandemia, se nos ocurrió que lo mejor era desdoblarla. Van a ser en tres días, 26, 27 y 28 de abril. Hay como 100.000 habilitados para votar, un disparate.
¿Solo para las autoridades del colegio y no para los...
Solo para autoridades del colegio.
Está bien. Y hablando de eso, Jorge, ¿cómo está hoy día la actividad profesional en la salida o no de la pandemia o cuarentena?
Mira, a un déficit educativo muy grande que surge de la universidad, en donde es necesario ayornarse y tratar de aprender lo elemental, es decir, que hay mucho déficit, se ha sumado los déficits de muchos colegas que pelean contra la informática. Pero en líneas generales, la ley de aranceles que nosotros sacamos ha mejorado muchísimo la situación profesional de los abogados, por lo menos arancelaria. La implementación del expediente electrónico, que vos sabés que tuvimos que pelearnos durante casi 6 meses con la Corte, y finalmente en un acuerdo grande que participamos nosotros, el gremio y la Corte, lo pudimos instaurar a partir de agosto del año pasado. Ha mejorado algunos tiempos, pero esto depende del juez también. Si el juez está metido en el siglo XIX con el papel, te volvés loco, porque es peor que antes ahora, pero muchos se ayornaron y el procedimiento se ha hecho mucho más amigable, mucho más rápido. Pero hay actividad que es necesario que vuelva a ser presencial de una vez por todas. Así lo dispuso, por ejemplo, la Cámara Laboral, pero no la civil. Entonces vos paseás por inmigrantes y ves un edificio totalmente vacío. Y vos decís, ¿por qué estos tipos siguen con los turnos si no hay nadie acá adentro?
Bueno, Jorge, no te quitamos más tiempo y te agradecemos mucho por ese contacto.
Me diste una muy mala noticia, que va a llover el domingo.
¿Por qué?
Porque voy a ir a la cancha, le ponen Ricardo Enrique Bocini a la cancha Independiente, entonces, viste, si llueve se va a arruinar la fiesta, que más que merecido la tiene el Bocha, ¿no?
Más que merecido la tiene el Bocha, y tanto tiempo tardaron los Independientes en hacer ese homenaje, che. Pero bueno.
Claro, pero hay elecciones dentro de 15 días, es el momento justo, viste.
Y bueno, y yo de Boca ya me estoy resignando, viste, a que por ahí juguemos la Sudamericana y no la Libertadores, pero bueno.
Boca va a ganar la Copa Argentina y va a clasificar por punto, olvidate.
Bueno, Jorge, olvídate. Ruiz, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Un abrazo a todos tus hermanos.
Dale, chau chau. Era Jorge Ruiz, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, alma mater de la lista que gobierna allí hace muchos años, gente de derecho, para que nos contara un poco la actividad profesional y esta ley que eventualmente va a volver a funcionar de la manera original sobre el Consejo de la Magistratura a partir de un fallo que va a sacar la Corte Suprema en los próximos días. Vamos un cortecito y volvemos enseguida.
No cambies como el sol. ¿Por ilusión que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. También una cuestión. Yo no elegí este mundo, pero aprendí a confiar. Pero si insisto.
¿Qué le parece la decisión de que no pueda salir del país? ¿Usted ahora va a volver a Argentina?
Bueno, por suerte estoy volviendo, así que no hay problema.
¿Va a ir entonces directamente a Argentina a pesar de la restricción que le aplicó el juez?
¿A dónde voy? Ahí vivo.
¿Y el embargo de $1,000,000 que también le aplicó la justicia?
Bueno, lo cumpliremos como corresponde hasta que apelemos.
Presidente Macri, yo quería insistir en este tema respecto al procesamiento. ¿Cómo lo toma usted? ¿Considera que acá hay algo ilegal al someterlo en este proceso?
Se ha dicho que es una persecución política que termina en esto, que ya todos sabíamos. Pero más incómodo es para la propia justicia argentina tener jueces como el juez Baba. Eso es mucho más incómodo para ellos.
Pero se le dice que usted investigó ilegalmente a la familia, que dirigió una operación de inteligencia contra la familia de las víctimas de Lara San Juan, presidente.
Ni vos te lo crees.
Bueno, ahí estaba el expresidente Macri ayer en declaraciones que hacía periodistas que lo abordaron en Santiago de Chile y lo consultaron justamente por el procesamiento que le había impuesto el juez en Baba un rato antes aquí en la ciudad de Dolores, en Argentina, en la causa de espionaje a familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. No dijo grandes novedades. Una aclaración: el colega masculino que le habló de $1,000,000 de embargo se equivocó, porque es $1,000,000 el embargo. La justicia argentina mal puede poner un embargo en una moneda extranjera, lo nomina en pesos, es $1,000,000 el embargo que se incluyó en el procesamiento que se dictó en contra de él ayer. Y otra cosa, antes de irnos, de recordar a la audiencia que todo, no, primero, que reiteró Macri la idea de persecución política detrás de esta causa, y lo atribuye a una supuesta adscripción del juez con los deseos eventuales, palabras de Macri, del gobierno, de haber tenido una noticia en contra de él en pleno proceso electoral. Recordarán que finalmente la audiencia se postergó, un error del juzgado no previsto en el relevamiento del secreto de sumario, del secreto, perdón, de Estado por cuestiones de inteligencia que se cumplió después, y finalmente el procesamiento salió como se esperaba, pero después de la elección legislativa. Y lo otro, decía que tanto en este caso como el de la expresidenta Cristina Fernández, no está dicha la última palabra, porque son fallos aún apelables. El de la vicepresidenta en la Cámara de Casación va a apelar el fiscal Diego Velasco, que es el que había pedido el juicio en el caso Otesur Los Sauces, y en el caso de Macri, ante la Cámara Federal de Mar del Plata, a través de su abogado defensor Pablo Lanusse, que, recordemos, también sigue en paralelo la recusación que habían planteado de este juez Baba, que también podría terminar en la Cámara de Casación en los próximos días. Y Macri, ya hemos dicho, que reclama el pase de la causa a la Ciudad de Buenos Aires, a Comodoro Py, si es que lo que se le imputa fue una orden, o lo que fue procesado y está dicho en el expediente, haber ordenado este espionaje, eventualmente si la orden partió fue desde la Ciudad de Buenos Aires y no desde la Ciudad de Dolores. Bueno, se nos ha ido el tiempo, nos reencontraremos el jueves que viene en Juez y Parte, ya espero que con Quique nuevamente acompañándonos. Hasta el jueves que viene.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.